En el último cumpleaños de Jan, Jan es mi hijo mayor, por si alguien no lo conoce, nos pidió de regalo una bicicleta nueva. La anterior se le había quedado pequeña y quería una más equipada para hacer salidas de montaña. Así que estuvimos mirando marcas y modelos por internet hasta que vimos una que parecía reunir las características que quería y vimos que la tenían en stock en una tienda de Sabadell, de cerca de donde vivimos, y fuimos a verla. Más que una tienda, aquello era un taller de bicicletas y le montaron a Jan la suya a medida para que se la pudiera llevar preparada. Cuando fuimos a pagar, el dueño del taller me comentó si quería dejarle mi correo electrónico porque de vez en cuando enviaba correos a los clientes con consejos para el mantenimiento de la bici y estuve a punto de decirle que no porque no quiero recibir más publicidad por mail, estoy harto de encontrarme el correo saturado de publicidad, como seguro que os pasará a todos, pero nos había atendido tan bien que le dije que sí. Así que cuando recibí su primer correo, pues iba a borrarlo directamente, pensando en que querría venderme algún complemento. Y lo leí antes de hacerlo y descubrí que el correo era bastante interesante. Os leo el que me envió y es sobre el que se basa la predicación de esta mañana. El correo decía: hola, hay días en el taller en los que casi no tocas herramientas. Entras, saludas, escuchas historias y te das cuenta de que muchas veces la bici es solo la excusa. Hace un tiempo entró un cliente con la bici bastante tocada, nada urgente. Podía esperar. Mientras hablábamos me contó que llevaba meses sin salir en bici como antes. Menos ganas, menos tiempo, menos ilusión. La bici estaba igual que él, funcionaba, pero no iba fina. No lo cuento por nostalgia ni por dramatizar, lo cuento porque lo veo más de lo que parece. La bici suele reflejar cómo estamos. Cuando tenemos tiempo y ganas, la cuidamos. Cuando vamos justos, todo se deja un poco. Y no pasa nada, solo hay que saber volver. A veces, volver es una salida corta, otras veces es pasar por el taller y otras, simplemente, volver a disfrutar sin exigirse nada. La bici no siempre va de kilómetros, vatios o revisiones. Muchas veces va de volver a encontrar el punto. Lo importante siempre es saber volver. Un saludo. Cuando lo leí pensé, no sé si me está hablando de la bici o me está hablando de la vida. No sé si a vosotros os sucede, pero mi vida sí pasa por esos momentos que describe el mecánico de bicis. Y creo que a grandes rasgos son cuatro momentos en los que necesitamos saber volver. Son cuatro momentos en los que permitimos que otras cosas ocupen el lugar que le corresponde al Señor y en los que necesitamos devolverle su puesto lo antes posible. Y creo que de cada uno de esos momentos encontramos un ejemplo bíblico del que podemos aprender algo. El primer punto sería: la bici funcionaba, pero no iba fina. En Lucas 15, del 11 al 32, encontramos la parábola del hijo pródigo. Os leo solo una parte, dejo de lado al hermano mayor, que puede dar lugar a otra predicación, y así que os leo hasta el versículo 24. Dice: también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Este hijo de la parábola seguía vivo, seguía tomando sus decisiones, seguía caminando, pero su vida ya no iba nada fina separada de su padre. Había distancia, desgaste, vacío. Igual que la bici, no estaba destrozada, no era irreparable, pero necesitaba volver a casa. Necesitaba saber volver. Sus decisiones le habían llevado a gastarlo todo, a acabar en un trabajo prohibido para su nación, a malvivir de la peor manera. Y en un momento en el que cualquiera podría decirle, ahora tienes lo que te mereces, Jesús nos dirige a todos, utilizando este ejemplo, el mayor cumplido de la historia. Dice sobre este hombre, cuando volvió en sí. Jesús creía que mientras uno está lejos de Dios, no es el mismo. Solamente lo es cuando emprende el regreso a casa. Jesús no creía, como algunos teólogos, en la total depravación de la naturaleza humana. Jesús no creía que se puede glorificar a Dios despreciando al hombre. Lo que sí creía es que el hombre no es realmente él mismo hasta que vuelve a Dios, y no lo descubre hasta que vuelve en sí. Así es que el hijo pródigo decidió volver a casa y pedir ser recibido como un jornalero contratado, un estatus algo por debajo del que tenía un esclavo, ya que podía ser despedido de un día para otro. El hijo supo volver a casa y, según el texto original, su padre no le dejó decir lo que tenía pensado. Le cortó antes y empezó la fiesta para que todos pudieran celebrar su vuelta. Por eso se dice que no es justo que se conozca esta historia como la parábola del hijo pródigo, porque el hijo no es el héroe de la historia. Nunca somos los héroes cuando dejamos que otras cosas ocupen el lugar del padre. La parábola nos habla más del amor del padre que del pecado del hijo. Nos dice mucho sobre el perdón de Dios. El padre tuvo que haber estado esperando y observando el camino, porque vio al hijo cuando aún estaba a una distancia considerable. Y cuando llegó, le perdonó sin echarle nada en cara. Hay un tipo de perdón que se otorga por hacer un favor, o peor aún, cuando se sigue recordando el pecado con insinuaciones o con amenazas. Es maravilloso que el amor de Dios nos trate de una forma totalmente diferente. Y lo hace siempre que sabemos volver a Él, siempre que decidimos arrepentirnos y cambiar de dirección. El segundo punto que menciona el mecánico de bicis en su correo es menos ganas, menos tiempo, menos ilusión. En Apocalipsis 2, del 2 al 5, leemos el mensaje a la iglesia de Éfeso. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Jesús alaba a la iglesia de Éfeso por sus obras, su arduo trabajo, su paciencia y su sufrimiento en el pasado, pero ahora les dice, has perdido tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y vuélvete. Nuevamente necesitaban saber volver. No era una iglesia que había perdido la fe, seguían haciendo cosas bien, pero ya no iba fina. Había perdido su primer entusiasmo. En sus primeros días, los miembros de la iglesia de Éfeso habían estado unidos por un verdadero amor, pero algo se había echado a perder. Así que Jesús los llama, y nos llama a nosotros, a que demos tres pasos en nuestro camino de vuelta. Primero dice, recuerda. El recuerdo es muchas veces el primer paso de ese camino de vuelta. En el país lejano, el hijo pródigo se acordó de pronto de su hogar. El primer paso del cambio es darnos cuenta de que hemos perdido algo. En segundo lugar, dice, arrepiéntete. Cuando descubrimos que algo se ha echado a perder, podemos tener un sentimiento de resentimiento y culpar de todo a la vida, o quizá culpar de todo a los demás, en lugar de enfrentarnos con nosotros mismos. El arrepentimiento es reconocer que somos nosotros los que tenemos la culpa y sentir dolor por ello. La reacción del hijo pródigo es: me levantaré e iré a mi padre y le diré que he pecado. Lo más difícil del arrepentimiento es aceptar la responsabilidad personal por nuestro fracaso y volver al Señor. Y en tercer lugar dice, haz. El dolor del arrepentimiento nos conduce a dos cosas. La primera siempre es acudir a la gracia de Dios, diciendo sencillamente, Dios, sé propicio a mí, pecador. La segunda tiene la misión de conducirnos a la acción, para que produzcamos frutos dignos de arrepentimiento. Uno no se ha arrepentido de veras si sigue haciendo las mismas cosas que antes. La prueba del arrepentimiento es una vida cambiada por la gracia de Dios y en colaboración con nuestro esfuerzo. Y el tercer punto que se menciona en el correo electrónico es: a veces volver es pasar por el taller. En Juan 21, del 15 al 17, leemos sobre el encuentro de Pedro con Jesús después de haberle negado tres veces. Pedro no dejó de ser discípulo por aquello, pero algo se había desajustado por dentro. Podía estar sintiendo culpa, vergüenza, fracaso. Probablemente Jesús no ignoraba aquello y lo sienta junto al fuego y lo restaura con una conversación. Ese fue su paso por el taller. El texto dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús le hace tres veces la misma pregunta, tres oportunidades para afirmar su amor. Le concede a Pedro la oportunidad de borrar de su memoria la triple negación con una triple afirmación. Y debemos fijarnos en lo que su paso por el taller le trajo a Pedro. Le trajo una tarea. Si me amas, dedica tu vida a pastorear las ovejas de mi rebaño. A nuestro nivel, solamente podemos demostrar que amamos a Jesús amando a los demás. El amor es el mayor privilegio del mundo y va con la mayor responsabilidad. Y esa responsabilidad puede incluir también muchos sacrificios, como le ocurrió a Pedro después. El cuarto y último punto del correo es volver sin exigirse nada. El mecánico decía, vuelve a disfrutar de la bici sin exigirte un gran número de kilómetros. Podría querer decir, no esperes a volver para cuando estés en forma. No esperes a hacerlo cuando hayas arreglado tu vida. Simplemente vuelve y disfruta. En Mateo 11, 28 a 30 leemos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús nos dice, ven cansado, ven cargado, yo te haré descansar. Cuenta una leyenda que Jesús hacía en su taller los mejores yugos de bueyes de toda Galilea y que iban a su taller de todas partes a comprarle los yugos para los animales. En aquellos días, como aún se sigue haciendo en muchos sitios, los talleres tenían lemas y carteles encima de la puerta y se ha sugerido que los del taller de Jesús eran un yugo y la frase «mis yugos encajan bien». Es posible que Jesús estuviera usando aquí un cuadro de su taller de carpintero de Nazaret en el que trabajó fielmente durante sus años de silencio. Jesús nos dice «mi yugo encaja bien». Lo que esto quiere decir es «la vida que yo te doy no es una carga que te desuelle, tu misión está diseñada a tu medida para que te vaya bien». Lo que quiera que sea que Dios nos proponga, encajará exactamente con nuestras necesidades y con nuestras habilidades. Jesús dice, mi carga es ligera. No es que sea siempre fácil de llevar, pero se nos impone con amor. Y el amor hace ligeras hasta las cargas más pesadas. Cuando recordamos el amor de Dios, cuando nos damos cuenta de que nuestra carga es amar a Dios y amar a nuestros semejantes, nuestra carga no pesa. Barclay lo ilustra con la historia de un niño que lleva a cuestas a otro niño en la espalda y era un niño que era cojo y por eso carga con él y un hombre lo ve y le dice, esa es mucha carga para que tú la lleves. Y el niño le contesta, no es una carga, señor, es mi hermano. La carga que se impone con amor y se lleva con amor no pesa, siempre es ligera. Así que, como conclusión, esta meditación no va de bicicletas, ni siquiera va de cuatro textos bíblicos bien conocidos, sino que va de nosotros, de nuestra vida con Dios, de esos momentos en los que seguimos funcionando, seguimos cumpliendo, seguimos adelante, pero por dentro ya no vamos finos. La buena noticia es que la Biblia no está llena de historias de gente perfecta, sino de hombres y mujeres que supieron volver. Volver al Padre cuando se habían perdido, volver al primer amor cuando la fe se había vuelto rutinaria, volver al taller cuando algo se había desajustado por dentro y volver a descansar cuando la carga se había hecho demasiado pesada. Y en todos los casos el mensaje es el mismo. Dios no cierra la puerta, no pasa factura, no humilla. Dios espera, sale al encuentro, restaura y devuelve el gozo. Porque para él volver no es fracasar. Volver es empezar a ser otra vez quienes realmente somos cada uno. Así que quizá hoy no necesites volver porque estás en el lugar correcto y ojalá sea así, pero si notas que algo ocupa el lugar que le corresponde al Señor, si has perdido ganas, tiempo o ilusión, si llevas demasiado sin pasar por el taller, o si estás cansado de exigirte más de la cuenta, escucha esta invitación que te hace Jesús, vuelve. Vuelve al Padre, vuelve al primer amor, vuelve a dejarte ajustar por Jesús y vuelve a descansar en Él. Porque al final lo importante en la fe y en la vida, como decía en su correo este mecánico de bicis, siempre es saber volver. Que el Señor os bendiga.